Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
En este momento lo que quisiera compartirles, ya que esto fue bastante inesperado, es una charla que quería dar hace un tiempo atrás, referente a lo que es el ocultismo. Y lo encuentro importante este tema, ya que en nuestro medio, a través de los medios de comunicación, ¿cierto?, como la radio, la televisión y en muchas partes de nuestro diario vivir, pues esto se ha ido metiendo poco a poco. Así que yo quiero compartirles un tema que es el ocultismo, para que podamos tener un enfoque a través de las escrituras de lo que el Señor quiere de nosotros y cómo nosotros podemos enfrentar este tema. Hoy existe en todo el mundo un interés desmedido por el ocultismo en sus múltiples formas. Además, bueno, hemos recibido una avalancha de cultos orientales y africanos que incluyen en sus ritos la práctica del ocultismo. El propósito, sabemos, hermanos, que el propósito de Satanás siempre ha sido desviar a los hombres del camino verdadero e introducirlos en algún sendero errado, un sendero equivocado. Mucha gente ignora la verdadera naturaleza de estas artes ocultas y el grave peligro que esto encierra y que entraña su práctica. La incursión en ellas, sea consciente o inconscientemente, se crea una susceptibilidad a la influencia de los demonios y los poderes satánicos. Pues Dios advirtió a su pueblo Israel en la antigüedad contra las prácticas del ocultismo corrientes en su día, prohibiendo totalmente su participación en ellas. Y así es que podemos ver en Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 18, versículo del 9 al 14, que dice así: cuando entres a la casa que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te han permitido esto Jehová tu Dios. Bueno, esto es lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 14. ¿Ya? Detrás de todas estas prácticas de ocultismo está la mano siniestra de Satanás. Pues en el Nuevo Testamento vemos que la predicación del Evangelio era acompañada por una fuerte reprensión de estas obras de la oscuridad. Por ejemplo, tenemos en Hechos, capítulo 19, del 18 al 20, que dice lo siguiente: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. De su precio hallaron que era también 5 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pues bueno, también el apóstol Pablo exhorta enérgicamente a los discípulos cristianos a resistir con firmeza toda obra satánica. Y ya otro versículo bastante bueno, otro pasaje muy bueno, está en Efesios, capítulo 6, del 11 al 13, que dice así: dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado con todo, estad firmes. Ah, importante esta palabra. A continuación consideraremos, por ejemplo, algunas de las prácticas más corrientes del ocultismo, y luego, a la luz de la palabra del Señor, pues señalaremos cuál es el peligro que entrañan. Veamos qué es este mundo del ocultismo. Dice, hay un sinfín de formas y prácticas del ocultismo. Esta variada gama incluye algunas de los matices religiosos, otras con su apelación mental, filosofía y parapsicología. Algunos son sofisticados, otras son primitivas, pero todas tienen en común la pretensión de incursionar en un mundo desconocido para los 5 sentidos, y al cual tampoco se accede a través del uso de la razón. Algunas de las formas más comunes son, por ejemplo, lo que más se ve en nuestro medio es la suerte y la superstición. Esta es quizás la forma más común y popular del ocultismo en nuestra sociedad. Por ejemplo, muchos tienen la idea supersticiosa de que abrir el paraguas en la casa trae mala suerte. Hay otra forma de superstición que dice que una planta de ruda en la casa ahuyentará a los espíritus, o colgar una herradura de 7 agujeros, pues le traerá buena suerte. Si se derrama sal en la mesa, es presagio de mala suerte, o romper un espejo traerá 7 años de mala suerte. Pasar bajo una escalera también le puede traer mala suerte. Hay muchas personas, por ejemplo, acá en Chile se acostumbran a poner velas de diferentes colores, teniendo en cuenta de que eso traerán ciertos ángeles para que protejan este sector o quiten las malas vibras, que son los argumentos más conocidos actualmente. Y así, cualquier tipo de cosa por el estilo que sabemos a ciencia cierta que son supersticiosos y que tratan de, digamos, de ir por en este sentido. La adivinación también es algo que tiene que ver con el ocultismo, porque es la pretensión. Toda adivinación se basa en la suposición errónea de que el destino de cada uno está ya prefijado y es inmutable, y de que hay medios ocultos para conocer el misterio del destino. De hecho, en la práctica se descarta la posibilidad de que haya un Dios todopoderoso que ama a los seres humanos, pues la adivinación incluye estas formas. Por ejemplo, la quiromancia, que es leer las líneas de la mano. Esta es la quiromancia. La cartomancia, que significa leer la suerte por medio de cartas o naipes. O la tabla ouija, que hemos visto a veces por la televisión también. Dice, son tablas sobre las cuales se posan suavemente las manos, que se mueven solas apuntando letras o números, etcétera, etcétera. bolas de cristal, pues usadas por los adivinos que supuestamente ven cosas o personas en ellas. La astrología, en el sentido de que es una creencia de que las estrellas, los planetas, el sol y la luna ejercen una misteriosa influencia sobre los seres humanos, dándoles las características de su personalidad y afectando los acontecimientos de sus vidas. Pues aquí lo más común es el uso de los horóscopos o las cartas natales para diagramar la suerte y determinar las características personales. Se basa en la errónea idea antigua de que la Tierra es el centro del universo y los planetas giran siempre alrededor de ella. Pues esto es muy común, pues ya no solamente que se ocupa el horóscopo en los periódicos, que generalmente siempre tienen su sección, sino que por lo menos acá en Chile, la mayoría de los matinales siempre tienden a sacar parte de este horóscopo, decir qué es lo que les va a afectar. Y esto se ve dentro de un sentido incluso espiritual, porque aparte de dar las predicciones de acuerdo a su signo zodiacal, es increíble cómo lo mezclan con las cosas divinas, diciéndole que pues, Dios está metido en eso, ¿no? Cuando esto es una tremenda abominación. La percepción extrasensorial, que es la habilidad de conocer las cosas sin usar los sentidos naturales. Por ejemplo, se habla de un sexto sentido, se manifiesta pues en diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, la telepatía, que es la comunicación de una mente a otra sin utilizar los canales físicos. La clarividencia, que es el conocimiento que viene a través de visiones. El famoso péndulo, que es un dispositivo colgado de un hilo sobre la mano que da respuestas de sí o no a preguntas específicas. La expansión mental, que es la idea central, es que la mente puede abrirse por distintos medios para experimentar una percepción más amplia de las cosas. Algunos de los métodos más correctos de estas cosas son pues la meditación trascendental, yoga o religiones orientales, el hipnotismo y cierto tipo de drogas. ¿Ah? Con estos métodos se logran alucinaciones, contactos con espíritus, guías, etcétera, etcétera. Pues también otra forma digamos, del ocultismo es lo que también conocemos como la brujería, que es la operación oculta para obtener poder y control del mundo espiritual a fin de adquirir información, influir sobre la gente, conseguir dominio, ventajas materiales o espirituales. Algunas de sus formas o de maneras de cómo se maneja este tema de la brujería está en la magia blanca, el curanderismo. Supuestamente hacen el bien a otro por el uso de la magia. La magia negra, que en cambio es todo lo contrario, dice hacer un daño a alguien, provocar un mal a través de esta magia. La hechicería o hechizo, dice hacer daño a otro por la magia. Uno que practica pues, la magia o brujería, el fetiche, también que es usado en la práctica de la magia. ¿Ya? Bueno, los fenómenos físicos, varios caen bajo el rubro del ocultismo, entre ellos están los que practican la telequinesia, que es el intento de controlar el movimiento de la materia por medio del pensamiento. La otra forma es la levitación, que es intento de neutralizar los efectos de la gravedad sobre personas. Expresión astral, que también es muy comentada últimamente, es el intento de proyectar a distancia por medios psíquicos al denominado cuerpo astral. Pues también tenemos lo que es el espiritismo o el espiritualismo, que se refiere a la creencia de que los espíritus de los muertos se comunican con los seres vivos, generalmente a través de un médium. Es una esfera de intensa actividad demoníaca y tiene gran atracción para muchos, especialmente para los que están emocionalmente destrozados por la pérdida de seres queridos. La práctica más común es el intento de entrar en comunión por intermedio de los medios con los familiares o amigos que han muerto. Pues este tipo de cosas últimamente a través de la señal del cable, de la televisión, pues hay algunos programas donde hay personas que se supone son renombrados y que pueden hablar con los muertos, que pueden sacar información, y muy perpleja de lo acertado que son estas personas. Así que, pues esto está muy invadido dentro de lo que es nuestra vida diaria. El médium, ¿qué es el médium? En el espiritismo es el tutor o guía espiritual, destacado por sus cualidades perceptivas, que ha hecho pacto con los espíritus para poder actuar y mediar entre ellos y los seres humanos. Pues bueno, vamos a ver qué es esto del ocultismo, qué atracción siniestra tiene el ocultismo. La gente que no vive bajo el señorío de Cristo suele sentirse sola y hasta agobiada en un mundo de sensaciones extrañas y difíciles de explicar. También su propia filosofía egoísta y a menudo sus ideas religiosas superficiales le han dejado sin base moral o espiritual estable. Entonces no es extraño que se sienta atraído hacia algo que pretende ser sobrenatural. La curiosidad por saber lo que es el ocultismo, lo que está ocultado por las circunstancias o lo que está aún en el futuro, o bien el deseo de ejercer sobre otros un poder o una influencia sobrenatural, es malsana y expone a influencias malévolas o al dominio de espíritus satánicos a quienes les dan lugar. El ocultismo presupone un mundo desordenado, donde los poderes satánicos, angelicales, divinos y humanos están luchando entre sí por el dominio, sin ninguna seguridad con respecto a quién obtendrá la victoria final. Un mundo sin propósito, sin fundamento, sin puntos firmes de referencia, implica por parte del interesado una actitud fatalista y la consecuente negación práctica de la vocación humana de ejercer dominio efectivo sobre su ambiente en el nombre del Señor. Debemos renunciar a toda dependencia y a todo interés en cualquier práctica relacionada con el ocultismo. Con plena confianza hemos puesto nuestras vidas en las manos del Señor, seguros de que el futuro que Él ha deparado para los suyos es mejor que cualquier otro que pudiéramos elaborar nosotros o algún otro ser o poder mágico. Nos gozamos siempre confiadamente en su amor y afirmamos nuestra convicción de que su propósito para con su pueblo es siempre benévolo y sabio. Por eso podemos ver nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, que dice lo siguiente, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, por tanto, la práctica del ocultismo es peligrosa y dañina. Entre los efectos nocivos que se observan en aquellos que practican de alguna forma estos asuntos ocultistas, figuran las siguientes condiciones. Primero, comienzan a tener depresión, pasividad, pérdida de interés en la vida normal, sensaciones físicas persistentes de malestar, dolores fuertes y frecuentes de la cabeza, descontrol nervioso. Otras de las actitudes que tienen personas que están muy involucradas con esto, pues es dificultad para controlar los pensamientos, para concentrarse. Tienen mucha facilidad para escuchar voces, ruidos o apariciones extrañas, apariciones de espíritus que pretenden ser guías en los casos más agudos. Hay tendencia hacia la soledad, actitudes antisociales e inclinación hacia la autodestrucción. Hay ciertas actitudes indebidas que conviene evitar porque abren la puerta al ocultismo y a la incursión de los demonios en la vida, como por ejemplo, hurgar por curiosidad, ensayar en broma alguna práctica conocida del ocultismo, tomar el asunto con liviandad, practicarlo simplemente porque da resultado, tener temor, miedo de los demonios que nos pueden hacer daño, aun cuando vivamos en bendición, en abundancia y en obediencia al Señor, si estamos bajo el señorío de Cristo y cubiertos por su sangre, no nos podrán hacer daño. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ah, poderoso este versículo. Otro versículo muy importante está en Colosenses 1:13, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nosotros no dependemos de estas cosas. El salmo tan conocido, que el Salmo 27, versículo 1, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Importante estos versículos. Dios prohíbe toda relación con el ocultismo. Nuestra actitud con el ocultismo no debe ser indiferente. Desde la antigüedad, Dios ha prohibido al ser humano toda incursión en lo oculto. Reconocer a Cristo como Señor, vencedor, juez supremo y consumador de la historia es suficiente garantía con respecto al futuro y a lo desconocido. Como hijos de Dios y discípulos de Cristo, acatamos con gozo esta prohibición, y eso lo hacemos porque Cristo, hermanos, Cristo es soberano Señor. Todas las cosas, incluso el futuro, están en sus manos. Él sabe el daño que hace al ser humano, especialmente el, digamos, embotar la personalidad. Es una desnaturalización de la persona humana y de libre albedrío. Él ha ordenado que logremos todo cambio por la oración a Dios, la fe, la obediencia y otros medios legítimos. Por lo tanto, con todos estos conceptos podemos llegar a las siguientes conclusiones: que todas estas prácticas ocultas son diabólicas, y aun cuando algunas de ellas parezcan inofensivas, detrás está agazapado el mismo Satanás. Dios los llama abominaciones, algo detestable y repugnante, como ya lo hemos visto en Deuteronomio 18, del 9 al 12. Dios prohíbe terminantemente aprender estas prácticas o tener algo que ver con ellas. Debemos asumir una actitud de rechazo y repudio enérgico, serio, terminante, ante estas prácticas y creencias falsas. Como dice en Efesios 4, versículo 27, no deis lugar al diablo. En Efesios 5, 11, también tenemos que dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En Santiago 4, versículo 7 dice: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo tanto, la liberación, ¿no es cierto?, que es importante cuando ya las personas se han incurrido mucho en esto, este tema del ocultismo. En caso de haber participado de alguna de estas prácticas, puede ser necesaria la liberación de demonios por oración o por exorcismo, como vemos en Marcos 16, 17. Para ello se aconseja, digamos, acudir a alguien que le pueda ayudar espiritualmente, que sea maduro y estable, y que estos pasos, pues, con la confesión y clara de dichas prácticas, con sincero arrepentimiento, y pedir el perdón de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Otra forma para la liberación es renunciar a todo pacto y a toda relación con las prácticas del ocultismo. Esto es muy importante porque es un requisito indispensable. Otra cosa que se debe hacer es deshacerse, en el nombre de Jesús, de todo objeto trabajado, sean libros, fotografías, fetiches, objetos de devoción, etcétera, etcétera. Con fe y autoridad, destruirlos y quemarlos, como lo hacían los primeros cristianos en Hechos 19, 19. Someterse enteramente al Señorío de Jesucristo. Ya, después, bueno, cualquier hermano maduro que sea conveniente para esto, pues debe ayudar al hermano que está en este problema a través de oración, de ayuno, si fuera el caso, para desatar toda atadura diabólica con la autoridad del Hijo de Dios, que vino para deshacer las obras del diablo. Esto lo vemos en 1 Juan 3, 8. Pues, y ordenará al demonio dejar esa vida con plena fe, como dice en Marcos 11, 23. Dice el Señor, creer y recibir y la liberación del Señor, ser llenos del Espíritu Santo, pues Cristo habrá sido vencedor con esta persona. En resumen, hermanos, la superstición, la adivinación, la astrología y los horóscopos, la percepción extrasensorial, el hipnotismo, la práctica de yoga, las drogas, la brujería, el curanderismo, el espiritismo y cosas semejantes son prácticas diabólicas y sumamente perjudiciales. Dios las llama abominación y prohíbe que su pueblo tenga algo que ver con el poderoso para librarnos de toda influencia que ha tenido con respecto a estas prácticas. Cuando renunciemos a ellas y las abandonamos, pues ahí realmente seremos libres. Este, bueno, es un pequeño estudio que he querido compartir con ustedes, hermanos, así que yo creo que está muy vigente el tema del ocultismo en nuestro medio por las razones que les había mencionado desde un comienzo. A través de los medios de comunicación se ha establecido como una especie tan inofensiva y tan cotidiana en nuestra vida diaria que a veces los mismos luchanos, a veces podemos sentirnos envueltos en muchas personas afuera que necesitan ser ayudadas porque hermanos también que están en la fe y que de repente hay ciertas situaciones en su vida que se sienten muy perjudicados o que no avanzan o que hay algún problema y es porque a temprana edad o de alguna forma por desconocimiento se involucraron en asuntos parecidos, pues, y ahora están de alguna forma atados bajo este tipo de acechanzas. Es muy importante el tema y pues yo quería compartirles brevemente este pequeño estudio para que pues nos pueda servir de edificación a todos. Así que esa es mi participación. Paso para darle.
Gusto saludarle, hermano Gerardo. Mi nombre es Angélica y quería hacerle una pregunta. ¿Qué sabe usted más en detalle acerca de las prácticas de yoga? Si pudiera un poquito andar en eso. Y también, o como segunda pregunta, aprovechando, ¿qué opinión le viene a usted todo lo que se viene a dar ahora por la fiesta de Halloween que se están celebrando, por lo menos aquí en Estados Unidos, bien fuerte, y me temo que también en Chile ahora? Esas serían mis dos preguntas, hermano Gerardo. Gusto de saludarlo y tenerle con nosotros otra vez. Y gracias, muchas gracias por el estudio.
Gracias, hermano Angélica. Bueno, yo le voy a contar lo que yo conozco. Estos temas que usted ha tocado, pues, son dignos de seguir estudiando, seguir investigando, y yo le voy a comentar lo que conozco. Con respecto al yoga, está tan metido en tantas partes, incluso acá mismo en Chile hay bastantes centros de terapia, y en estos centros de terapia, pues, el yoga viene siendo como que el que encabeza la lista de prácticas que se supone son para que la persona se desestrese, ¿verdad? Que esté en una mejor condición. Y el tema es que al poner en blanco la mente, ¿no es cierto?, estamos dando apertura a cierto tipo de, para mí, de espíritus, ¿no es cierto?, porque el yoga no apela a que nuestra mente esté en contacto con Dios, sino que apela a que esté en contacto con uno mismo, con el entorno, con situaciones donde pues el Señor siempre nos ha dicho en su palabra, orad sin cesar, porque sabe que en este ambiente, pues el que se desplaza por todas partes, bueno, es el príncipe de las tinieblas, ¿no es cierto? Y que nosotros estamos todo el tiempo digamos, tentados o digamos, podemos ser llevados por cualquier viento si es que nuestra fe no está sólida, no está bien fundamentada. Por eso el Señor, no me acuerdo en este momento en qué versículo, en qué pasaje bíblico está que dice, orad sin cesar, y es porque de alguna forma nosotros tenemos que tener nuestra cabeza metida en la oración, metido en lo que son cosas del Señor y no en cuestiones pues netamente abiertas como es en el caso del yoga. Eso es lo que yo conozco de esto. Ahora del Halloween, pues el Halloween sabemos, yo por lo menos conozco claramente que es una tradición que viene de algunos países nórdicos donde pues era una fiesta de brujas, ¿no es cierto? Una fiesta donde conmemoran personas que están bajo sectas satánicas y que le han dado este toque infantil con respecto a las máscaras, a lo que digamos son estas no, bueno, estos ritos que pues generalmente se comenzaron en los Estados Unidos o en países europeos, pues y ahora está en todo el planeta. Y eso no es otra cosa que dar un culto al diablo, un culto a las tinieblas, ¿no? En realidad hay muchas cosas que podemos hablar con respecto al Halloween, pero en términos generales, yo veo que esta práctica, pues lógicamente no es nada cristiana. El Día de las Brujas, sí, aquí veo que Antonio pone esto, el 31 de octubre se celebra el Halloween, o mejor dicho, el Día de las Brujas. El diablo anda feliz, claro, que le celebren un día para él. Y es un día que todo el mundo está pues ahí feliz y contento de este tipo de celebración. No solamente es comercial, sino que pues uno tiene que estar con la armadura y el escudo de la fe, ¿no?
Hermano Gerardo.
Dígame.
Hola, buenas noches. Es Florian Polanco quien te habla. El hermano Tito pregunta que si tú crees que Adán y Eva tenían, antes de pecar, poderes mentales poderosos.
Pues, a ver, yo lo que creo es que siempre Adán y Eva, como fueron creados y podían estar en la presencia de Dios, podían verlo directamente, pues, o sea, ellos eran como un semidios, por lo menos a mí siempre he tenido esta idea de que tenían muchos atributos de los que tiene Dios, y a consecuencia del pecado, pues estos atributos fueron quitados. Ya tuvieron que trabajar con el sudor, la mujer tener dolor de parto, los días fueron recortados, y que por esta razón, pues siempre los médicos nos han dicho que nuestro cerebro, por ejemplo, tiene cantidad de neuronas que nosotros no alcanzamos a ocupar ni el 5 ni el 10% de lo que realmente tenemos. Y esto porque nuestra condición de criaturas era para perpetuidad, era para estar, digamos, viviendo, no sé si eternamente, pero a raíz del pecado, pues todas estas cosas quedaron afuera. Entonces, pues claro, o sea, puede ser que en ese entonces Adán y Eva, pues tenían muchos atributos de los cuales tenía Dios, pues, y después eso ya quedó obsoleto, ya quedó fuera.
A ver si, bueno, podemos ampliar el tema, ¿no? Con
Sí.
respecto a las actividades de Halloween, bueno, el principal promotor de las actividades de la fiesta de Halloween son las películas de Hollywood, son las que hicieron los. Pero bueno, es antiguo, es bastante antiguo, empieza desde la fiesta de Halloween, creo que empezaron los celtas con esto, con esta práctica en Gran Bretaña. Se continuaron las prácticas, esto se llamaba el primitivo Halloween, lo celebraban el 31 de octubre. Entonces se le dedicaban a un dios, por supuesto, estas fiestas, que era el dios de los muertos, de la cultura de los celtas. El dios era Samhain, se escribe Samhain. Y entonces era la noche en que los druidas de la tribu se ponían en contacto con los difuntos. Nosotros los cristianos sabemos que la práctica con los muertos, la práctica con todo tipo de espíritu y esas cosas nos hace inmundo. Lo podemos ver en varios libros, desde el Pentateuco que se compiló, el Pentateuco se compiló unos 1500 años antes de que Cristo viniera. Lo tenemos en el libro de Levítico, en el capítulo 19 del libro de Levítico. el versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándose con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Después que Jehová en el libro de Levítico hace una serie de exposiciones de cosas que no debemos hacer y cosas que debemos hacer, nos dice en el capítulo 18 una cosa muy interesante, porque uno dice, bueno, ¿por qué no debo hacerlo? ¿No? Dice, bueno, pues dice, en ninguna de estas cosas, en el capítulo 18, quiero decir, capítulo 18, versículo 24, dice, ok, llevé, ok, dice llevé, ok, en ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, le dijo Yahvé al pueblo de Israel. En el 25 dice: la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Es decir, una serie de prácticas que nosotros hacemos hoy en día ya la hicieron a los pueblos antes de estos tiempos, incluso antes de Noé, la tierra fue contaminada una y otra vez. Y ya vemos que hoy en día tenemos las mismas prácticas, o sea, las niñas se prostituyen, las personas van con adivinos, otra vez el mundo está inmundo, como se dice. Y todas estas cosas hacen que las personas se alejen de lo que es la verdadera religión. La verdadera religión es una vida espiritual. Tenemos descrita la vida espiritual en el capítulo de Gálatas. Pablo nos explica muy bien cómo es la vida espiritual. En varios libros de nos habla de cómo se identifica un cristiano. Y a la vez que te vives una vida espiritual, tienes un comportamiento y una forma de ser que te caracteriza. Entonces, bueno, yo quiero darle la palabra a otros hermanos que quieran hacer exposiciones de estos libros del Nuevo Testamento, donde se habla de realmente cuál es la vida, porque todas las prácticas que van en contra de la vida espiritual son las mismas todas. Tienen la carne, tienen que ver con el mundo. Una vida espiritual es una vida más bien de dejación, una vida de dedicación a la oración, de fe, a Yahvé, que es nuestro Dios, es quien nos ha dado el conocimiento de las cosas que debemos y no debemos hacer. Bueno, le cedo la palabra a otro hermano que quiera agregar sobre esto.
Pues así es, hermano, sí, perfecto. Yo pienso igual, el tema es que en este tiempo, ¿no es cierto?, con lo que va a venir el Halloween y todas estas cosas, lo que ha estado pasando, poco a poco ha ido cauterizando la mente de inclusive nosotros como cristianos. Yo hablo también por mí, porque tantas veces que se ha repetido lo mismo, tantas veces que en los matinales de televisión, por ejemplo, le meten a uno el horóscopo, y cositas muy sutiles que parecen inofensivas, ¿ya? Pues todo el mundo tantas veces repetido lo mismo, pues ya hay que tomarle como una cosa muy inofensiva, como parte de la cotidianidad, parte de la vida, cuando sabemos que realmente estamos jugando con fuego, y eso es lo importante que nosotros debemos tener en claro esto para poder ayudar a nuestros queridos, a las personas que están alrededor de nosotros, y darles claridad con respecto a estos temas, y que no están a la ligera, ¿no? Justamente como acabas de mencionar.
Hermano Gerardo, muchas gracias por la respuesta, y creo que es interesante un poquito hablar de este tema Halloween, ya que está pronto a suceder en este mes, a final de este mes. Entonces, el problema que veo yo, que quizás la gente de afuera del mundo que se involucra en estas prácticas, para ellos está normal y ya es parte de su vida. El problema que veo yo que se ha inmiscuido tanto en las iglesias, en los cristianos, y ya ellos también están adoptando estas prácticas, y como usted dice, va suavemente. tremendamente sutilmente que ya no se dan ni cuenta ni pueden diferenciar. Entonces, es bueno hablar de alguna forma, alguien tiene que hablar y decir algo para que pueda llegar este mensaje a muchas personas que puedan estar escuchando este mismo estudio, y espero que sea de edificación y que vean lo peligroso que es y que un cristiano no debe ceder a ninguna de estas cosas. Tenemos que desenmascararlo y hacer frente y decir las cosas por su nombre. Así que muchas gracias, hermano Gerardo.
Pues así es, hermana Angélica. Pues el tema es que, así como por aquí en el texto del chat dicen que tenemos que decir Yevé, ¿no es cierto? Y que tenemos que repetir muchas veces para que nuestra mente se vaya asociando a lo que es correcto. Pues así mismo, pues el adversario ha sido muy astuto y ha usado los medios y ha usado muchas formas para repetirnos tantas veces la misma información que cosas tan sutiles como por decir el horóscopo, que lo sacan por el periódico y por tantos medios, o sea, tipos de adivinación, de saber qué es lo que va a venir después, pues se lo ve con tanta naturalidad, con tanta inocencia, entre comillas. Y pues a veces como cristianos ya estamos siendo persuadidos, y bueno, no, si esto no tiene mayor influencia y cosas así, y poco a poco nuestra conciencia comienza a desvirtuarse y comienza a ser permisible con respecto a estas situaciones que para Dios pues es abominación, ¿ya? Quiero hacer también otra acotación en esto y quiero ponerles a reflexión. ¿Por qué decimos que la gran ramera, que es sabemos que es la Iglesia Católica Romana, es idólatra? Y una de las razones de idólatra es porque ellos no se dan cuenta, por ejemplo, que están invocando el nombre de personas muertas. O sea, en definitiva están haciendo una especie de ocultismo, o están haciendo ocultismo, porque cuando ellos están implorando, qué sé yo, la intervención de determinado santo, pues saben que en la realidad están implorando alguien que está muerto. ¿Ya? Y por eso que es una abominación tan terrible para Dios, porque están acudiendo a una persona que está muerta. El caso, por ejemplo, de María, la madre de Jesús, pues también ella es una hermana que murió, cumplió con su función, está muerta, y tenemos que todos los días, a través de lo que ellos llaman el rosario, o a través de lo que ellos llaman tantas formas como rezan el Ave María y cosas así, pues están invocando a una persona que está muerta, ¿ya? Y lo mismo que hacen los ocultistas, están invocando a personas muertas, ¿no es cierto?, para pedir protección, pedir diferentes cosas, pues y la verdad que no pueden hacer nada porque están muertos, ¿no? Entonces, por esta razón, yo les comparto que la Iglesia Católica Romana, que es llamada como la ramera en el Apocalipsis, pues es una iglesia idólatra porque muy metidos en el ocultismo, por estas razones que yo les digo, ¿no?
A la práctica espiritista yo la conozco bastante bien, ya que yo soy cubano, y en mi país el espiritismo que practicaban los esclavos africanos, lo tuvieron que mezclar con el cristianismo porque ya sabes que no los dejaban practicar su adoración a sus dioses. Así que ellos taparon su religión y sus dioses hasta hoy día tienen los mismos nombres de los dioses cristianos, de los dioses o de los santos católicos, que no son dioses cristianos, son santos católicos más bien.
Pues sí, claro, exactamente. Mira, el tema es que la Iglesia Católica, digamos, se ha metido en las diferentes prácticas del resto del planeta y las ha incorporado, digamos, bajo su propio alero, ¿no? Tanto que no solamente en Cuba, sino en Latinoamérica, ha ido cambiando las experiencias ocultas de muchas religiones paganas y las ha metido dentro de la cristiandad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pueden amalgamar o por qué pueden ellos mezclar fácilmente? Porque pues la naturaleza misma de la Iglesia Católica es ocultista, ¿ya? Y Tanto es así que quería también acotar algo, una noticia que yo creo que es de conocimiento de la mayoría de ustedes, que esto se dio en el día de ayer y antes de ayer, que es el hecho de que la Iglesia Católica ahora se ha mezclado con los anglicanos, ¿ya? Y sabemos que los anglicanos pues es una religión muy ligada a los católicos, pero que permiten los matrimonios homosexuales, que permiten pues el sacerdocio de homosexuales, y es una mezcla, es una cosa, pero ¿cómo decir? No tengo exactamente la palabra cómo describir, pero en definitiva es una abominación de la cual pues ese es su medio, ese es su entorno, y bueno, yo pienso que pues ellos están haciendo eso porque cada vez la gente católica está disminuyendo y no tienen cómo financiar, me imagino, toda su inmensa estructura, ¿no es cierto? Y tienen que valerse de todos los que pueden estar a su lado para mantener su hegemonía y de alguna forma mantener cautivo a las personas, ¿cierto? Porque ellos piensan que la salvación la rigen ellos y no creen que sea Cristo la persona que pues no nos da la salvación como nosotros la creemos. Así que paso palabra. Sí, la Iglesia Luterana realmente es la que también permite el casamiento de homosexuales. Y es una verdadera, un verdadero basurero, porque si ellos ya están dando, yo no sé cómo ellos pueden hablar de Dios y hablar de esto. Yo pienso que desconocen completamente o tratan de tapar lo que dice en Romanos 1, capítulo 1, versículo del 18 hasta el terminar el capítulo, que no me acuerdo cuántos versículos son, pero ahí habla de toda la condición de denigración del ser humano, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que todo es un asunto de abominación con Dios. Yo no sé cómo es que ellos no pueden ver y se creen que son, sobre todo la Iglesia Luterana, que se dice ser evangélica y que supuestamente debería tener un poquito más de luz al respecto. Sin embargo, también se ha unido a este tipo de prácticas y, bueno, ¿qué podemos decir? Sino que solamente Dios cautive los corazones de las personas que realmente son de Él, ¿no es cierto? Porque Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pues, y debe escoger a toda esa gente que esté metida en estos ritos que son totalmente contrarios a lo que Dios quiere. ¿Alguien quiera opinar? Paso palabra.
Hay una cosa interesante de esta práctica espiritista, ¿verdad? Hay un programa americano que se llama, ¿cómo se llama el programa este? Almas Perdidas. Este programa ponen a la espiritista como si fuera ella la salvadora de las almas esas. Y entonces lo cierto es que no, la práctica espiritista realmente es para lograr objetivos inmediatos. Si una persona quiere quitar a su jefe y ponerse él, si una persona no quiere que se vaya el ser querido, entonces usa este tipo de práctica con hierba, animales y espíritu para lograr salirse con la suya, ¿no? Es lo que he oído que hacen, pero no es una práctica que sea digna. Aparte, en la Biblia, según nos describen estas prácticas, te mancillan el espíritu, te hacen inmundo, de alguna manera. Yo no sé por qué lo dice, pero si está escrito así, porque por algo será, ¿no?
Sí, mira, efectivamente, toda cosa que logre sacar nuestra visión de lo que es Cristo, de lo que él, digamos, con su muerte, con su redención, ha logrado con nosotros, pues es obra del enemigo, porque del adversario, de Satanás. Porque, pues, sabemos que Cristo es el mediador entre Dios, Dios Padre, Yahvé Padre, y nosotros, y los hombres. Entonces, el pensar que este tipo de personas tratan de interceder a través de los espíritus de familiares muertos o cosas así, pues lógicamente que las personas que son engañadas, pues ¿a quién van a acudir? van a acudir a estos tipos, a esto que tú estás mencionando, de que hacen estos programas, van a decir, ah, yo voy donde este tipo, porque este sí, por aquí voy a encontrar, qué sé yo, cierta salvación, o saber si es que mi querido, digamos, familiar, esté en buena situación, qué sé yo. O sea, nos neutraliza nuestra manera de pensar, y a las personas que son engañadas, pues lógicamente que los aleja más de lo que realmente deberían saber, ¿no? O sea, le quita de la mente, pues, el pensar en Jesucristo, ¿no? Exacto, acá dice el hermano Tito, dice, a Satanás le encanta el culto a los muertos. Como dijo Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. Que es lo principal, es seguir exactamente a Jesucristo.
Hermano Gerardo, ¿me permite un momentito?
Por supuesto, hermano Antonio.
Gracias, gracias y paz para ti, hermano Gerardo, y a todos los hermanos. Es muy buena la charla y creo que está propicia para esta época. Bueno, quería compartir con ustedes, muchos tal vez no saben el significado de la palabra Halloween, aquí la he anotado en el chat, y para los hermanos que van a estar escuchando esta charla, en inglés viene de una frase en inglés que se escribe all o A-L-L, son tres palabras, a ver, A-L-L, Hallows, que es H-A-L-L-O-W-S, y la última palabra es Eve, que se escribe E de corta E. La frase sería All Hallows Eve. Eve es noche, All es todo, y Hallows es santos. Esa frase, All Hallows Eve, en inglés, significa víspera del día de todos los santos, o noche de todos los santos. Pero a esos santos se le llama a los muertos, a aquellas personas que ya han muerto. Entonces, la frase Halloween, o la palabra Halloween, viene de la frase, digamos en español, víspera o día de todos los muertos, porque es una palabra en inglés que viene de la frase, repito, All Hallows Eve. Entonces, la celebración es una celebración para el Día de los Muertos. Ahora, ¿cuál es el significado de que los niños y los jóvenes anden de casa en casa y por lo general se hace de noche? Acá en los Estados Unidos ya es época de otoño y las noches son bastante frías y a la gente no le importa, aunque esté con mucho frío, en algunos lugares nevando, la gente igual sale y esperan que sea en la noche. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que salen los niños o los jóvenes disfrazados? Y bueno, también algunos adultos. ¿Por qué salen disfrazados y normalmente son disfraces un poco que representan a los muertos? Justamente porque es una tradición básicamente para los muertos. La idea de Halloween, de la celebración de Halloween, representa a un muerto saliendo del cementerio y yendo a los lugares donde cuando estaba en vida vivía. Esa es la idea del Halloween. Es decir, entonces los niñitos, por ejemplo, que se disfrazan de calaveras o de diablitos o lo que como ellos le quieran llamar, van casa por casa y la idea central, el trasfondo es ese niño representa un muerto que está tocando la puerta de un hogar donde supuestamente esa alma a la cual representa ese niño, esa alma vivía ahí o en ese sector, en esa área. Entonces, eso es la idea. Por lo tanto, nosotros podemos, con este breve análisis, entendiendo lo que es Halloween, podemos de inmediato, así un análisis bastante breve que he hecho, pero podemos de inmediato descubrir, discernir que es una celebración totalmente pagana, anticristiana y diabólica, porque se está celebrando a los muertos. Se está dando referencia a los muertos, como que los muertos salen del cementerio y andan vagando las almas por ahí, por las casas. Lo más trágico acá en los Estados Unidos es que a mucha gente, ustedes saben, en los Estados Unidos se caracteriza supuestamente por ser un país evangélico, donde los días domingos las iglesias evangélicas se repletan de gente, está todas las iglesias evangélicas full de gente, llenas de gente, y toda esa misma gente el día 31 de octubre, para el día de Halloween, hacen esto, O sea, ya está tan arraigada en la cultura norteamericana que no es ningún problema. Aún en las iglesias, en muchas iglesias evangélicas, ponen algunas figuras haciendo alusión a esto. Entonces, aún las iglesias, bueno, tanto evangélicas como católicas, han asumido esta fiesta del Halloween como algo tradicional de los Estados Unidos. Por supuesto, las típicas calabazas, zapallos que le llaman en otros países, o ¿cómo le llaman en Centroamérica las calabazas? Auyamas, también le dicen por ahí en algunos países. Bueno, las típicas calabazas, eso es tradicional. ¿Y cuál es la idea de la calabaza? Le sacan toda la materia, la carne que está dentro de la calabaza, le hacen una figurita así como de cara, unos ojos, una nariz y una boca, y le ponen alguna lámpara o linterna o una vela por dentro para que represente algo. Y lógicamente lo que está representando, el trasfondo de eso, es que está representando a un muerto que está iluminando allí. Y le ponen luces, la gente pone luces en las calles, en los frontis de sus casas, y ponen algunas figuras muy feas. Aquí mismo donde nosotros estamos viviendo, la mayoría de nuestros vecinos han puesto unas figuras horribles y muy grandes, iluminadas en la noche. Realmente es un espectáculo bien feo en esta fecha acá en Estados Unidos. Pero bueno, la idea de la calabaza con una luz dentro es supuestamente para recordarle el camino a esos espíritus de los muertos, para que regresen a los lugares donde ellos vivían anteriormente. Ese es el trasfondo, en breves palabras, del tema Halloween. Por lo tanto, podemos deducir rápidamente que el tema Halloween es un tema total y absolutamente diabólico, y así lo debemos denunciar. Lógicamente, debemos también recordar que los brujos, los hechiceros y todo aquel que tenga que ver con prácticas ocultas, ese día es un día muy especial para ellos. El 31 de octubre, a nivel mundial, es el día de ellos, es el día especial para ellos. Y lamentablemente los cristianitos débiles, o los que se dicen ser cristianos de las iglesias apóstatas del sistema iglesiero, del cual nosotros estamos acostumbrados a observar por allí. Bueno, vamos a tratar, no sé en qué parte habré quedado, pero la idea del Halloween es esa, es básicamente una celebración a los muertos. Y de partida, si nosotros participamos, o si permitimos que nuestra familia participe en esto, estamos permitiendo que nuestra familia participe en una fiesta totalmente diabólica. Así que yo insto a cada hermano a ser fuerte en esto, a ser muy firme en esto. Sé que en América Latina, sé que en mi país de Chile, ya es prácticamente en los últimos años una fiesta popular. Sin embargo, nosotros debemos ser firmes en esto y no permitir predicar esto, denunciar esta malvada celebración diabólica, y debemos compartir este mensaje, porque yo sé, me imagino que hay mucha gente que por el hecho de desconocer y aparenta ser una fiesta bonita, una fiesta donde los niños se disfrazan, etcétera, etcétera, donde se sirven dulces. A propósito de dulces, recuerden que en muchos países, bueno, yo vivo aquí en Estados Unidos, yo he sabido que muchos dulces, hay tipos tan malos, enfermos mentales, y ponen en los dulces veneno, o ponen pedazos de vidrio o de alfileres. Entonces los niños, inocentemente ellos, reciben esos dulces, y al comérselos, lógicamente, se dañan. Así que, además que el azúcar blanca con el que está hecho los dulces, ya de partida es un veneno, así que tirarle más veneno, peor todavía. Así que es una noche donde hay muchos secuestros, donde hay muchos asesinatos en diferentes partes del mundo. Así que es una noche netamente diabólica. El tema de Halloween, bueno, eso es mi participación por el momento, y les insto a poner atención en esto, los que son padres, a enseñar esto en sus familias, a compartirlo y no permitir. Pequeños, yo me imagino que debe ser un poco fuerte el, porque los niños quieren imitar a sus amiguitos a lo que hace el vecindario. Sin embargo, creo que aquí debemos ser fuertes y enseñar con valentía y con la disciplina del Señor, con amor del Señor, pero enseñar, porque no podemos, por muy niños que sean, o por muy simpática que aparente ser esta fiestecita, no podemos permitir estar compartiendo esta fiesta diabólica. Eso es mi participación, hermano, paso palabra.
Gracias, hermano Antonio. Por supuesto, lo que acabas de compartir es muy importante para nosotros. Ahora, lo que yo quería también acotar a todo esto que mencionaste es el hecho de que cuántos hermanos tenemos, hermanos que están muy cerca, hermanos cristianos, que de repente tienen algún problema o alguna tribulación o están a veces muy sosegados por alguna cosa. Y cuando uno va escarbando, o sea, uno va preguntando, ¿no es cierto? Vemos que estas personas, que estos hermanos, en años atrás, alguna vez participaron en alguna cosa de ocultismo, en algún tema, qué sé yo. Me tocó el caso, digamos, de una señora que pues conoce al Señor, es una hermana, y pues tenía ciertos problemas en su matrimonio, ¿no? Y claro, orábamos para que ella pudiera sentir pues que el Señor le vaya guiando en sus dramas, en su problema. Y ella misma logró un momento llegar a un punto donde ella participó de un tema de ocultismo, porque a través de estas cosas, de estos medium, quería cautivar a su pareja, ¿no es cierto? Querían, de alguna forma practicó. Y ahí dijo que fue una cosa muy pequeña, pero aunque haya sido muy pequeña, pues estas cosas crean ataduras en el futuro y no se van así porque sí, sino que hay que, de acuerdo a lo que dije pues en el estudio, hay que hacer ciertas cosas para pues librarse de esto. Con mayor razón en estos tiempos que vienen Halloween, a todo lo que tú nos acabas de acotar, hermano Antonio, pues cuántas personas que comienzan por estas fechas a meterse en este tipo de situaciones, y que nosotros no solamente que tenemos que denunciar, sino que también tenemos que dar la pauta de que cómo pueden salir de estas cosas, porque hay personas que están muy metidas. Entonces, para esto, pues tenemos que leer las escrituras en Hechos, capítulo 19, del 18 al 20, donde dice lo siguiente. Aquí podemos entender cómo hacían los primeros hermanos en ese tiempo. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Ah? Dice, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecían y prevalecían poderosamente la palabra del Señor. O sea, de alguna forma, la manera como hay que romper con esta atadura que significa estas prácticas de ocultismo, pues es confesar, primero confesar que he estado en eso, arrepentirse, ¿no es cierto? Pedirle perdón al Señor, de corazón, por supuesto, y rechazar cualquier cosa que tenga relación con eso. O sea, ¿qué significa eso? Significa que si yo por ahí tengo alguna, qué sé yo, por decir un ejemplo, una máscara de Halloween o tengo por ahí alguna cosa relacionada con eso, cualquiera que sea, por muy inofensiva que sea, tenemos que deshacernos de eso, ya sea quemándolos, ya sea botándolos al basurero, o lo que sea. El tema es pues no tener ninguna participación con estas cosas, ¿no? Y bueno, ese es mi aporte, ¿no? De leer Hechos 19, del 18 al 20, pues y tener esto también como un argumento para salir de este tipo de relación. Bueno, aquí dice el hermano Tito, habla de piel de oveja y de camello. Gracias, hermano, dice. Bueno, pienso que es muy oportuno el tema de las fechas que se nos vienen encima, ¿no es cierto?, para ayudar a las personas, a nuestros familiares y demás, a comunicar estas verdades y que, pues, tengamos en cuenta que este es un asunto de ocultismo y que esto es abominación delante de Dios y que muchas veces, aunque sea por ignorancia, nos metemos y podemos estar cayendo en cosas terribles, ¿ya? Y eso por pura ignorancia, pero nosotros somos los llamados a ser las voces de Dios aquí en la tierra, que el Señor nos use como herramientas suyas, ¿no es cierto?, para difundir su palabra, difundirlo, que no, este no es un asunto de ingenuidad, el Halloween no es un asunto netamente infantil, que no es un asunto, digamos, muy inocente, sino que todo lo contrario, es un asunto donde ese día, prácticamente el 31 de octubre, pienso yo y animo a todos los hermanos a estar, como decir, en una cadena de oración, porque pues si bien es cierto ese día se van a poner de acuerdo todas las huestes de las potestades de las tinieblas, pues nosotros tenemos que hacer la contraparte, tenemos que también ponernos de acuerdo y en determinada hora, ¿no es cierto?, podríamos orar un tiempo y de esa forma ayudar a cuánta gente a superar este problemas que puedan ocasionar el involucrarse con estos ritos ocultos.
Si se acuerda usted, Gerardo, de este pasaje de la Biblia, un pasaje de la Biblia donde consultan al rey Saúl, creo, o sea, consultan a un espiritista para que llame al espíritu de, creo que el, no sé si fue el rey Saúl. Y en este pasaje consultan a, según este espíritu que se aparece para darles un consejo. Y esta es toda la práctica del espiritismo, o sea, consultar muertos para una razón indeterminada. Según la Biblia, no ayuda de nada. Dice en muchas ocasiones no le da un valor ninguno a la comunicación con los muertos, independientemente de que se reconoce que realmente hablan con espíritu. O sea, dice, me está diciendo Tito que fue Samuel, ¿no? Ajá, bueno, creo que después, aunque consultan al rey y hablan, y el rey les dice que sí, que van a ganar o algo de eso, no, al final no ganaron y todo se fue un desastre. Lo mismo pasa en las prácticas espiritistas, tú vas, te dicen, bueno, sí, esto te va a salir así, esto te hacen esto, te hacen lo otro, y al final... las prácticas espiritistas realmente no determinan tu destino, no determinan lo que va a ser. Tanto en la física como en la vida humana está el factor de incertidumbre. Este fue el principio que Einstein dejó como una parte de su carrera que él no quiso establecer, el principio de incertidumbre en una partícula, que no puedes calcular ni el principio ni el final de esa partícula, porque según Einstein, si pudieras hacer eso, pudieras determinar los destinos de los planetas, de las personas, de los objetos, de las cosas, pero no puedes determinar el principio y el final de una partícula, no puedes calcularlo porque tienes un principio de incertidumbre en el cual no vas a saber nunca dónde va a terminar esa partícula. En la vida humana es igual. Por mucho que tú vayas con espiritista, así como dice la Biblia y así como dice mucha cultura antigua, por mucho que tú sepas lo que piensan de ti otras personas, que estos muchos van al espiritismo para saber cómo les va en el trabajo, para saber que, no sé si muchas mujeres, para saber si su esposo las está engañando, y esta serie de cosas por las que asisten las personas. No son de ninguna ayuda. Más bien lo que dice la Biblia, y bueno, yo voy a hacer una exposición sobre esto más adelante, con más exactitud, porque ahora no tengo los textos, pero sí dice que no... no es recomendable, no soluciona ningún problema y más bien nos hace inmundo ante al Espíritu Santo de Dios, que es el que se nos envía cuando oramos y esta serie de cosas. Bueno, si alguien quiere agregar algo más, lo otro con respecto a esto de los espiritistas, el que va, ya no conoce a ningún espiritista, tal vez porque son difíciles encontrar algunos que hablen realmente con espíritu, entonces agarran una ouija. Y aquí caen en un error garrafal, porque yo tengo a mi propia mamá, cuando yo tenía como 15, 16 años, se ponía a jugar con la ouija esa y me llamaba. Y conocí un cristiano que casi se vuelve loco con una ouija de esa, porque empieza a ver visiones y cosas, y le empiezan a aparecer a ver sombras y cosas, y se asustó ese muchacho, que bueno, gracias a la oración se liberó de la ouija aquella. Mi mamá tuvo unas pesadillas horribles con el uso de la ouija aquella, una cosa espantosa, bueno, te digo, porque yo también, yo la practiqué con ella, gracias a Dios que ya yo después me di cuenta de que era eso. Y realmente yo tuve unas pesadillas horrorosas en aquellos tiempos, cosa que le digo a ustedes que no la practiquen nunca, porque no son cosas recomendables. Realmente, como dice la Biblia, son, te contaminas, no solucionas tu problema y además te haces inmundo a los ojos de Dios. Amén, hermano.
Pues gracias por tu testimonio. Realmente es así, como tú dices, o sea, hay unas connotaciones muy, 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 muy fuertes. Además de eso, hermano, yo quiero agregarles que también está muy familiarizado el uso del tarot. No sé si en su entorno, en sus medios han visto esto, pero acá, por lo menos aquí en Concepción, donde yo vivo, acá en Chile, pues ya es común ver en diferentes esquinas que es muy abierto. O sea, la gente va en busca de estas personas que sacan sus cartas y las, digamos, las ponen ahí para que la gente acuda a ver el tema del tarot, ya que entra dentro de la misma connotación de ocultismo, ¿no? Y pues yo nunca me he metido en este tipo de cosas, así que si hay algún hermano que de repente nos pueda aportar con alguna experiencia en este sentido, pues nos ayudaría grandemente y nos edificaría a todos.
Bueno, lo que debemos tener todos los hermanos presentes es liberarnos de la ignorancia, que es la que nos hace caer en todas estas cosas, y nos libramos de la ignorancia por el estudio. La tesis de Tito tiene muchos puntos que aclaran a muchas cosas, también hay muchos estudios y muchas conferencias en internet que debemos leer, porque una cosa te lleva a la otra, y perderle el respeto, incluso perderle miedo a una cosa, te hace no respetarla y no conocerla. Entonces, cuando no conoces algo, no sabes qué daño te puede hacer. Y lo principal del espiritismo es que, independientemente que lo conozcamos o no, es mejor alejarnos de ello, de esas cosas, de estas prácticas que no nos soluciona ningún problema. Lo que nos soluciona problemas en la vida espiritual es la fe y la continuidad de estar lo más limpio posible para siempre que hagamos oración, pues ser visitados, porque hoy en día muchas personas hacen oración, pero no todos estamos limpios, no todos estamos lo suficientemente aceptos a los ojos de Dios. No puedo decirles yo que realmente que todos seamos aceptos, tal vez o no, porque tenemos en parte mucha ignorancia y tenemos muchas cosas que nos han sido ocultas precisamente para que no las conozcamos, o ya sea por nuestra naturaleza mundana que tenemos, por nuestra naturaleza débil. Y entonces es preferible mantenernos en el conocimiento de la verdad. La verdad es todo lo que es espiritual. Como dice, por ejemplo, en Gálatas, el capítulo 5, versículo 13, nosotros fuimos llamados a libertad. No usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y entonces esta es la cosa. Todo lo que sea la carne es lo que nos lleva a buscar el espiritismo, porque el que va a buscar el espiritismo va a buscarlo para solucionar problemas de la carne. Va a solucionar un problema para hacer dinero, para sacar la lotería, para que no se vaya el esposo, para que no me traicionen, para que no me boten del trabajo. Todo eso es falta de fe, todo eso es miedo, todo eso es caer en las redes del diablo, que son muchas, incluso con mucho conocimiento. Nos queda pedirle mucha firmeza a Dios, porque mientras más conocemos, más nos duele. Como dice Salomón, la mucha sabiduría trae mucho dolor. Tal vez no sea bueno estudiar demasiado extensamente, pero sí de una sola cosa, hacernos maestros en una sola cosa. Y es lo que es recomendable para nosotros que deseamos agradarle a Dios y deseamos recibir y permanecer en el Espíritu de Dios. Amén, hermano, cedo palabra.
Pues sí, sí, hermano, claro. Bueno, el Señor siempre nos manda a que guardemos su palabra, y el guardar su palabra significa atesorar, estudiar, apropiarnos de sus mandatos, apropiarnos de lo que Él nos dice con respecto a estas cosas, pero también tenemos que tener la seguridad de que Cristo, cuando murió por nosotros, ¿no es cierto? Es verdad que, por ejemplo, si una persona, cualquiera de nosotros, se acerca al lugar santísimo donde Dios Padre, de Yahvé Padre, estaba, pues cualquiera caía fulminado y exterminado porque por su pureza, por su santidad. Pero a Jesús, cuando tomó el lugar de nosotros, digamos, nosotros estamos, por decir, en las espaldas de Jesús. O sea, Dios Padre, Yahvé Padre, digamos, no nos mira a nosotros directamente, sino que mira directamente es a su Hijo, y detrás de su Hijo estamos nosotros. Por eso que tenemos la, digamos, podemos decir confiadamente que podemos acercarnos al trono de la gloria, porque nos acercamos a través de su Hijo Jesucristo, y es Él el quien nos da, digamos, esta oportunidad de entrar al lugar santísimo. Y eso es lo que nos da convicción, nos da fe, nos da paz, nos da seguridad. Ya, de ahí que pues todas las personas que hemos creído, pues tenemos esa confianza. Y a las personas que están en este tema del ocultismo, que es el tema que hemos estado conversando ahora, pues la opción es que, qué mejor oportunidad que hablarles del reino del Señor, que es el que conozcan a Jesucristo, a Él, su vida, su muerte, su resurrección, su perdón para nosotros de los pecados y todo esto, y pues que el nombre de Él sea exaltado, y esto traerá arrepentimiento, traerá confesión, traerá liberación a todas las personas que estén oprimidas por el diablo con respecto a esto que es este tema que nos convoca ahora, que es el ocultismo. Pues ustedes saben, hermanos, que nuestra misión principal es difundir el evangelio a toda criatura, ¿ah? Y si es que ya se acercan estas fechas, pues con mayor razón comenzar a decir a las personas la verdad, decirles, miren, esto pasa, y usted quiere sentirse libre de esta esclavitud que pues le puede traer graves consecuencias, pues a Jesucristo, ¿no es cierto? Y pues estaríamos haciendo algo que debería ser innato en medio nuestro, que es el evangelizar, el difundir el reino de los cielos a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Así que, pues bueno, aquí estoy leyendo en el chat que dice, hoy en día la gente acude a la religión africana para tener protección y dinero. Claro, acuden a tantas cosas, pues como decía hace un momento, acuden también al tema del tarot. Ya yo no conozco mucho este tema, sé que son preguntas y cosas que tienen que adivinar a través de las cartas, ya, y que también, pues lógicamente es una práctica de ocultismo, porque las necesidades de la gente de saber algo de su futuro, o a veces, por ejemplo, se apega mucho al tema de las mujeres en el sentido de saber algo de su pareja, pues caen en la tentación de esto, no solamente las mujeres, hombres también, por supuesto, pero pues todas estas cosas nosotros, al tener claridad y al tener estos testimonios que acabamos de escuchar, pues nos dan argumentos suficientes como para poder alentar a las personas que necesitemos ayudar, ¿no? Así que si alguien más tiene algo, algún testimonio que contarnos, pues paso palabra.
Bueno, yo estaba hablando hace un rato de este pasaje de la Biblia, porque precisamente un amigo mío estuvo metiéndose en esas prácticas de brujería y santería, porque también él no era cristiano ni de un lado ni de otro, pero ya había leído en la Biblia que unas personas acudieron a unos espiritistas. Y en la Biblia habla mucho, en muchas ocasiones se comenta, participa en unos pasajes que son espiritistas. Pero como esta persona no sabe absolutamente, no conoce la ley, que es la que te dice lo que debes y no debes hacer, y no conoce el Nuevo Testamento de que nos trae el Señor.
Pues acá en mi medio donde estoy, acá en Concepción, hay programas bastante atractivos. Hay uno de un caballero muy bueno que se llama Carlos Pinto. Algunos de sus programas, El Día Menos Pensado, hay otro que se llama Mea Culpa, ¿ya? Y hay muchos de esos programas donde, digamos, el contexto general es que de repente, qué sé yo, situaciones donde las personas, por decir, anduvieron por cierta carretera, ¿no? Y encontraron a una persona que les hizo parar, les habló, les dijo algunas cosas, qué sé yo, con respecto a ciertas situaciones, pero en el fondo resulta que esa persona con la cual habían conversado ya había muerto hace un año o hace 5 años atrás, y la gente después no se explica cómo es que conversaron, cómo es que se comunicaron, y cómo lo vieron tan cerca y todo parecía tan real, y pues el caso queda como para la duda, ¿no? Entonces uno dice, pues, ¿qué mismo pasa aquí? Y bueno, sabemos que el diablo es muy astuto para hacer demasiadas artimañas, ¿ya? Y en muchos casos se basa también en la fe de la gente. Pero en estos casos particulares, pues confunde a la gente, ¿no es cierto? Les hace desviar del verdadero objetivo que tendría que siempre ser Jesucristo, para llevar la mente cautiva hacia otras cosas, para llevar la mente cautiva hacia buscar gente como los médium, como los espiritistas, queriendo pensar de que hay muchas almas que andan por ahí, que no han podido subir al cielo, entre comillas, porque andan, qué sé yo, con alguna misión que quedaron pendientes. Entonces, estos temas son tan comunes en medio nuestro, que es importante que tengamos una palabra del Señor al respecto para poder orientar a tanta gente que...
Sí, no sé a qué se está refiriendo Omar, pero como veo que no puede hablar, eso me ha recordado, eso que dice espíritus familiares, me ha recordado una cosa, y es que olvidar los familiares que morían en la antigua Roma, en la Roma, eran adorados, no eran los lares, ¿no? Y se les llamaba lares, que habían muerto, y el padre de familia, que era el sacerdote de la familia, pues digamos que hacía una especie de ritual, ¿no? Lloraba a esos santos, a esta familia, ¿no? De digamos, en la familia. Se ha heredado en la Iglesia Católica el nombre de la oración a los santos, ¿no? O sea, me parece una cosa muy interesante eso de hay una conexión muy clara entre el culto a los muertos romanos y cómo eso se llega a transmitir a la Iglesia Católica Romana a través del culto a los santos, ¿no? Es una cosa muy, una conexión muy grande y que pone evidencia a las del enemigo, ¿no?
Sí, pues así es, hermano Daniel. No solamente eso, sino que también supe con respecto a la Iglesia Romana, la Iglesia Católica Romana, que pues bueno, ya estamos viendo que el culto a la Virgen, el culto a María, es un culto a una persona que está muerta, ¿no? Porque María, pues ella, claro que va a tener, digamos, ella salvó su alma, pero descansa mientras no venga nuestro Señor por segunda vez, ¿ya? Y dentro de este tema de María, vi en una, no sé si ustedes han escuchado un ex obispo que parece que fue asesinado en el año 97, me parece, ya que pues él conoció a Jesucristo, él era un obispo, o sea, una persona que tenía un buen rango, y él contaba que esta Virgen de Guadalupe o cosas así, le ponían una cosa por detrás para que hiciera parecer que lloraba y que la gente pues les aumentara la fe, que ese era el, digamos, el concepto que ellos tenían para hacer este tipo de tretas, ¿no? Entonces, de la misma forma como hace la Iglesia Romana con respecto a esto, pues el adversario, el diablo, las cosas diabólicas, tratan de manifestarse de alguna forma a la gente, ¿ya? A través de estas personas muertas, para que ellos confíen en estas cosas y pues comiencen a dedicar tiempo, dedicar su ser, digamos, y arrodillarse ante estas situaciones desviadas totalmente de las cosas de Dios. Entonces, este tipo de asunto se llama idolatría, se llama abominación delante del Señor. Por eso que tenemos que estar muy claros con esto, de tal forma de siempre tener una palabra oportuna para el momento que sea necesario. Así que bueno, yo pienso que si hay alguien más que quiera aportar algo, porque ya parece que las visitas tienen sueño. Aquí el hermano Tito dice que ya quiere ir a dormir. Entonces yo dejo la palabra a alguien si tiene algo, y si no, pues cerraríamos con una oración, ¿cierto? Para que pues nos haya sido de provecho este breve estudio del ocultismo.
Bueno, hermanos, y vamos a terminar este tiempo de estudio bíblico. Agradecemos a Dios por nuestro hermano Gerardo, que ha tenido la amabilidad de compartir este interesante tema con nosotros, y está muy muy cercano a la fecha, lamentablemente la fecha del Halloween, a fin de este mes. Así que creo que es un tema de advertencia para muchos padres, advertencia para los jóvenes a no participar de estas fiestas que le llaman diabólicas. Bueno, también recordarle a los hermanos que cada uno de nosotros, por favor, preparemos estudios bíblicos, los tengamos allí reservados para que cuando ocurra una emergencia, así como la que ocurrió hoy, podamos nosotros estar dispuestos y listos, así como buen soldado de Jesucristo, para participar también y tener y dar un compartir un estudio bíblico. No es necesario que sea muy extenso, puede ser breve, pero tenerlo allí listo. Así que eso compartíamos con el hermano Tito hace un rato atrás, y creo que va a ser muy beneficioso para cada uno de nosotros. Los hermanos también, por favor, se les ruega que preparen también en un escrito una oración, los que no tengan la costumbre de orar así en público, cosa que cuando el hermano Tito o los otros hermanos que están como anfitrión les soliciten que oren, no se sientan muy incómodos, y por último tengan algo escrito, una oración breve para compartirla con nosotros. Así nos vamos edificando unos a otros y todos vamos aprendiendo un poquito más. Bueno, vamos a orar al Señor para ser despedidos. Gracias nuevamente, Gerardo. Lamentablemente nuestro hermano Tito no ha tenido micrófono hoy, nuestro hermano Mar tampoco, así que esperamos que Dios les provea un micrófono pronto para que puedan participar. Oramos a nuestro Padre Celestial. Padre bueno, Padre nuestro, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo por este tiempo que nos permite congregarnos aquí varios hermanos de diferentes países, diferentes continentes. Señor, te damos gracias porque podemos ir edificándonos mutuamente. Gracias, Padre, por nuestro hermano Gerardo, quien tan amablemente ha tenido preparado este estudio para compartirlo el día de hoy con nosotros. Señor, nos sirve para reflexionar, para meditar en este tiempo peligroso en el cual estamos viviendo, en estas fechas próximas que se avecinan de lo que le llaman el día de Halloween. Señor, pedimos que nos des fortaleza para poder también así enseñar a otra gente, poder compartir la verdad de tu palabra con otros, y Señor, también aprender nosotros cada día más. Gracias, Señor, porque tú nos has sacado de este mundo tan malvado. Gracias, Señor, porque tú nos has sacado de compartir con las actividades mundanas, y ahora pertenecemos al reino de tu amado Hijo. Te damos gracias, Señor, y como dice tu palabra, mucha gente tal vez no nos entiende, nos puede aborrecer, porque nosotros somos valientes, Señor, como hijos tuyos, para no aceptar nada, absolutamente nada diabólico en nuestra familia, en nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, por ser celoso de tus palabras, Señor. Tener celo, Señor, a favor de tu palabra.
y todas estas cosas, Señor, diabólicas, con esta celebración de Halloween, apartarlas de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestras familias, y compartirlas con otra gente. Lamentablemente el mundo cae en estas festividades, y aún mucho del sistema iglesiero también lo comparte. Pero nosotros, Señor, aquí hay un grupo de valientes que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Te damos gracias, Padre, por todo tu amor. Y así, Padre, que la gracia y la paz tuya, Padre Celestial, y de Jesucristo tu Hijo, sea en cada vida, en cada uno de nosotros. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bendición, que a cada rato está con cada uno de nosotros. Señor, pedimos tu misericordia por los hermanos que van a estar escuchando esta grabación, y que esto sea de gran provecho, de gran beneficio para sus vidas. Gracias por los hermanos que han participado aquí en esta tarde. Tu cuidado, tu misericordia es con cada uno de nosotros. Te damos gracias y pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de Jesucristo, quien pronto viene. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.
Amén, amén. Gracias, hermano Antonio. Bueno, yo pienso que ya estaríamos concluyendo este momento de charla, este momento bueno de compartir, y dejar expresado que para el día 31 de octubre, esto le estaba diciendo al hermano Tito, a ver si en la charla que corresponda para ese día, pues también tengamos un buen momento de oración, porque realmente no podemos como cristianos dejar desapercibido una reunión de los que pues son del príncipe de las tinieblas. Así que esa es mi propuesta, de unir fuerzas, unirnos en oración ese día para contrarrestar este tipo de asuntos. A ver si lo podemos hacer.
Ese día cae día sábado, es sábado 31 de octubre, y posiblemente muchos hermanos tienen más tiempo que días de semana, y podríamos incluso hacer una charla más extensiva. Si el hermano Tito no puede ese día, bueno, los demás podemos abrir una charla y seguir compartiendo, poder tener un tiempo de oración, de alabanza al Señor, y nosotros hacer una, no sé cómo llamarle, hacer una, como tú dices, a reunirnos nosotros y hacer alabanza al Señor, hacer una, como Daniel ahí pone el símbolo, una cadena de oración, hacer una guerra espiritual, no sé cómo llamarle, pero hacer algo nosotros como cristianos. Así que sí, yo creo que va a ser un buen tiempo ese día sábado. Podemos estar tal vez varias horas aquí juntos. Si el hermano Tito nos puede, bueno, entre los demás podemos abrir una charla y tener estudios. Y seguro para ese día ya va a tener micrófono el hermano Mario y el hermano Tito, así que podemos compartir eso. Ok, un abrazo para todos.
Un abrazo también, y pues que el Señor nos guarde, ¿eh? Y la gracia y paz para todos.